Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán, recitadas por el señor Vaghefi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, se han alejado de mí los males. Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Hola, ¿qué tal, estimada audiencia de la radio en español de la República Islámica de Irán? ¿Quién les habla? Julia Palomino y todo el equipo radial. Les damos la bienvenida a nuestra interesante programación.
Los ilustres del Irán contemporáneo.
¿Qué tal, estimada audiencia? En este episodio de Ilustres del Irán contemporáneo les presentamos al poeta iraní Qaisar Aminpour. ¿Qué tal, estimados oyentes? Hoy en el programa Ilustres del Irán Contemporáneo echaremos un vistazo a la vida del poeta iraní Nima Yushi, el padre de la poesía persa moderna, así que acompáñennos. Nima Yushi, cuyo verdadero nombre es Ali Esfandiari, es uno de los poetas iraníes contemporáneos más destacados e influyentes que, con una perspectiva modernista, rompió los moldes tradicionales de la poesía persa. De hecho, al inventar el estilo Nimayi, abrió una nueva ventana a la literatura iraní. Los avances intelectuales, sociales y artísticos del siglo XX convirtieron a Nima en una figura distintiva que marcó tendencia en la historia de la poesía persa. Hasta alrededor del año 1921, la poesía persa seguía un camino cuyo signo más evidente era la imitación y la repetición. En aquella época, la poesía tradicional persa había dejado de lado durante años la innovación, los nuevos temas y los nuevos estilos, y había caído en un valle interminable de imitación y copia. Después de la Revolución Constitucional, gradualmente surgieron los nuevos estilos poéticos hasta que Ali Esfandiari, conocido como Nima Yushi, creó un nuevo estilo en la poesía persa que se conoció como la Nueva Poesía Persa, y Nima también llegó a ser conocido como el padre de la poesía persa moderna. Ali Esfandiari nació el 18 de noviembre de 1897 en la aldea de Yush, en los alrededores de la ciudad de Nur, en la provincia de Mazandarán, ubicada en el norte de Irán. Nima fue introducido a la ciencia y la literatura cuando era niño. Como su padre era una figura cultural, en casa se le proporcionó un entorno científico y artístico. Nima creció en el corazón de la naturaleza montañosa y la cultura tradicional de la aldea, y estos elementos luego jugaron un papel destacado en sus poemas. Él recibió su educación primaria en su ciudad natal, llegó a Teherán cuando era adolescente, continuó su educación en la escuela francesa Saint-Louis y se interesó por la poesía y la literatura bajo la influencia de un maestro llamado Nessan Wafa. La familiaridad con la literatura francesa y los poetas románticos europeos transformó la perspectiva literaria de Nima. Nima Yushi comenzó a escribir poesía en su adolescencia. Sus primeros poemas fueron escritos en formas clásicas persas, pero rápidamente se dio cuenta de que necesitaba unos cambios importantes en la forma y la estructura de la poesía para expresar sus nuevos pensamientos y sentimientos. En aquella época, estuvo influenciado por el nuevo entorno social e intelectual en el que la poesía libre y moderna estaba entrando a Irán desde Europa. En un periodo en el que la poesía persa se componía principalmente en formas tradicionales, Nima trató de desconstruirla. Él creía que la poesía debía reflejar la vida humana real, no solo jugar con las palabras y los recursos literarios. En 1922, con la publicación del largo y revolucionario poema Afsané, Nima creó un punto de inflexión en la literatura persa. Este poema se considera una especie de su manifiesto intelectual y literario, una obra llena de diálogo, imágenes y conceptos románticos y filosóficos que rompieron la antigua estructura de la poesía persa. La poesía de Nima, aunque inspirada en la tradición persa, tiene una estructura independiente. A diferencia de la poesía clásica, que está limitada a metros específicos, Nima utilizó unos metros más libres y a veces irregulares. Muchos de los poemas de Nima también reflejan el dolor de la sociedad, la pobreza, la tiranía y las privaciones de la aldea. Él se inspiraba en la naturaleza del norte de Irán y en los paisajes de la vida rural, y los expresaba en la poesía con un lenguaje fresco y vivo. Nima acercó el lenguaje de la poesía al lenguaje del pueblo y se distanció del pesado y artificial lenguaje clásico. Las obras y escritos de Nima Yushi se pueden dividir en varias secciones. Algunas de sus obras son artículos de Nima Yushi, que escribió mientras colaboraba con las publicaciones de aquella época. Otra parte de sus escritos se recopilan en las cartas a Nima Yushi, que en su mayoría están escritas para amigos y personas de ideas afines, y en algunas de ellas critica la situación social y analiza la poesía de su tiempo, incluidas las cartas que escribió a su maestro Nessan Wafa. Pero sus poemas también constan de dos partes. Es una colección de poemas escritos por Nima Yushi en idioma mazandaraní y publicados con el nombre de Roja. La otra categoría incluye poemas persas de Nima Yushi. El poeta e investigador literario Ilja Dianush dice sobre Nima Yushi: Nima es el líder de la poesía persa moderna. Nima sugiere a los poetas contemporáneos que, en lugar de describir sus propias influencias, describan el elemento que los influye, de modo que el público pueda identificarse con el poeta a través de su influencia casi compartida de ese elemento influyente. Él invierte el movimiento de la poesía iraní, que siempre ha ido de la subjetividad a la objetividad. Nima Yushi murió el 13 de enero de 1960 en Teherán. Inicialmente fue enterrado en el cementerio Zahir al-Dawla, pero años más tarde su cuerpo fue trasladado a su ciudad natal de Yush, en la provincia de Mazandaram. Hoy en día su tumba se ha convertido en un lugar cultural y de peregrinación para los amantes de la literatura. El difunto Jalal al-Ahmad fue vecino de Nima Yushi durante muchos años y lo conoció estrechamente a él, su espíritu y su poesía. Jalal se esforzó mucho por introducir el estilo y las innovaciones de Nima en la poesía persa y escribió varios artículos al respecto. Nima Yushi no fue solamente un poeta, sino que también revolucionó el lenguaje y la estructura de la poesía persa. Con su coraje intelectual y artístico, abrió un nuevo capítulo en la literatura que aún continúa. La poesía de Nima fue un puente entre el pasado y el futuro, entre la tradición y la modernidad. Su nombre permanecerá para siempre en la historia de la poesía iraní. Estimados amigos, han escuchado un capítulo de Ilustres del Irán Contemporáneo. No dejen de sintonizarnos para conocer a más personajes de esta época del país persa. Los esperamos.
Cine contemporáneo iraní. Saludos cordiales a todos ustedes, queridos oyentes y cinéfilos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Cine Contemporáneo de Irán, donde cada semana emprendemos un viaje fascinante a través de las obras más antiguas del cine iraní y con una mirada curiosa y profunda nos adentramos en las historias, los personajes y las creaciones artísticas. Nos remontamos a un año no muy lejano, al 2007. Reseñamos juntos una película que no solo conmovió los corazones, sino que también se convirtió en una obra inmortal en la historia del cine iraní, como una obra controvertida e influyente, Santuri, del difunto Dariush Mezhdui. Acompáñennos a desentrañar las capas de esta obra única y a observarla desde diferentes perspectivas. La película Santuri se estrenó en 2007, dirigida por Dariush Mezhdui, una de las figuras más prominentes e influyentes de la nueva ola del cine iraní, tanto en el género dramático como musical. Esta película no es solo un filme, sino que es también una profunda narrativa social, filosófica e incluso emocional, que encierra unas grandes inquietudes y un sinfín de preguntas. Esta obra Santurí, diferente y controvertida, marcó un punto de inflexión en la carrera de Mejuy, con una adaptación libre de la novela Las opiniones de un payaso de Heinrich Böll, destacado escritor alemán, creó una obra que puede considerarse tanto como una adaptación o una obra independiente del autor, o quizás ninguna de las dos. En colaboración con su esposa, Vahide Mohammadifar, escribió un guión que incorpora dos temas principales. Primero, el conflicto dialéctico entre tradición y modernidad en la sociedad iraní. Y segundo, la caída de un artista. Estas notas, puestas a disposición de los escritores, narraban la historia de un joven que, en su lucha entre la educación y el arte, cayó en la trampa de la adicción y un fracaso amoroso lo condujo a la muerte. Esta amarga y veraz narrativa sirvió de base para la creación del personaje de Ali Santurí, quien posteriormente, inspirado por la obra de Heinrich Böll, adquirió un cariz más universal y se convirtió en una obra multifacética. به دیدن بیا که خیلی تنها هیچی نمی فهمه چه حالی دارم چه دنیای رو به زوالی دارم مجنونم و دل زده از لیلیا خیلی دلم Ahora adentrémonos en la historia de la película y veamos esta tragedia moderna de cerca. Ali, interpretado por Bahram Radam, es un joven de una familia religiosa y comerciante, cuyo amor por tocar el santur le enfrenta a una difícil decisión. O elige la familia, la riqueza y la tradición, o sigue sus sueños y abraza el arte. Él elige el santur. Esta decisión lo lleva al ostracismo familiar y le priva de su herencia. Ali no se rinde. Lo intenta durante años, alcanza la cima del éxito y se convierte en una estrella del mundo de la música. En el camino se enamora de Hanie, interpretado por Golshifteh Farhani, que es una de sus estudiantes, y comienzan una vida juntos. La tranquila y feliz cabaña de ambos es la imagen de un sueño alcanzable. Pero esta felicidad no dura mucho. La adicción se infiltra poco a poco en la vida de Ali. Le revocan los permisos para los conciertos y finalmente la partida de Hanie lo arruina todo. Antaño, en la cima de su carrera, ahora es un adicto que duerme sobre cartones y que no solo ha perdido su arte, sino también su identidad y su amor. Mientras tanto, su familia acude a él después de años. Él deja su adicción, pero ya no tiene nada. Empieza de cero. Este comienzo es más amargo que cualquier final. Es como si todo lo que había construido se hubiera convertido en cenizas ante sus ojos.
نمونده از جوانیام نشونی پیر شدم پیر تو ای جوانی پیر شدم پیر تو ای جوانی.
Estimados oyentes, analicemos ahora brevemente las raíces literarias de Santurí y veamos cómo esta película toma los elementos del libro Las opiniones de un payaso y al mismo tiempo encuentra una identidad propia. Amigos, si han leído la novela de Heinrich Böll, sabrán que Hans Schneier, su protagonista, se convierte en un músico pobre al final, un punto que parece ser el inicio de Santuri. Es como si Merjui hubiera tomado este final y le hubiera dado una nueva vida. Es como si el espíritu de Hans hubiera llegado a Irán en la forma de Ali Santuri y su historia se contara en el contexto de nuestra sociedad contemporánea. Hay muchas similitudes entre estas dos obras. Ambos personajes son artistas que provienen de familias adineradas y se enfrentan a la hipocresía de quienes les rodean. Así como Hans queda destruido tras la traición de su amante, Ali también retrocede con la partida de Hanie. Ambos viven en una sociedad que no entiende el arte y margina al artista. Pero las diferencias son igualmente notables. En las opiniones de un payaso, los personajes que rodean a Hans son unos católicos fanáticos que le juzgan. Pero en Santuri, este papel lo desempeñan los tradicionalistas. El alcohol, que en la novela es la perdición de Hans, da paso a la adicción en la película. Y lo más importante está en el final. Hans alcanza la destrucción total y se hunde en la soledad y el vacío. Pero Ali regresa de cero, un regreso que puede albergar una esperanza oculta, es igualmente amargo y pesado.
توی شبات ستاره نیست، موندی و راه چاره نیست، اگرچه هیچ کس نیومد سری به تنهاییت نزد، اما تو کوه درد باش تا قد بیارم مرد باش.
Queridos oyentes, Santuri no es solo una película, es un espejo que muestra nuestra sociedad con todas sus heridas, bellezas y contradicciones. En esta obra, Dariush Mehjui elogió la música no solo como un elemento artístico, sino también como un símbolo del alma humana. En una parte dijo, «La música es el arte humano más elevado, un medio para purificar el alma que no pertenece a un grupo específico ni se limita a una secta». Desde budistas hasta hindúes y musulmanes, todos tienen música. Incluso en las oraciones fúnebres, los dolientes cantan cánticos fúnebres con voz y ritmo. Sin embargo, esta visión romántica de la música enfrentó a Santuri con un gran desafío. La película se enfrentó con múltiples obstáculos durante su estreno e incluso fue prohibida durante un tiempo. No obstante, Santuri encontró su camino. La película tuvo una excelente acogida en el 25 Festival Internacional de Cine Fach y ganó premios como el Simorgh de Cristal a Mejor Película del Público. Bahram Radan ganó el premio a Mejor Actor por su brillante interpretación de Ali. Y Ardavan Kamkar y Mohsen Shaboshi ganaron el premio a la Mejor Música en el 7º Festival Kara Film. Estimados oyentes, es hora de despedirnos. Espero que este viaje cinematográfico al corazón de Santuri les haya resultado agradable y se animen a volver a verla o a reflexionar más sobre sus profundidades. Santuri es una historia de dolor y esperanza, de arte y decadencia, y de una sociedad que a veces deja solos a sus héroes, pero que al mismo tiempo alberga una esperanza oculta de liberación y reconstrucción. Les invitamos a que nos acompañen en el próximo capítulo, donde estudiaremos otra obra maestra del cine iraní. Nos despedimos de todos ustedes y esperamos recibir sus comentarios y propuestas respecto a este programa. Con deseos de salud, felicidad y momentos llenos de arte y belleza para todos, nos despedimos. Que tengan una buena jornada. Adiós.
La melodía de las palabras del amor. Un repaso a la época y la vida de Hafez Shirazi.
En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Hola amigos y fieles seguidores del programa La melodía de las palabras del amor, en el que analizamos la vida y obras del poeta Hafez Shirazi. Esperamos que donde quiera que se encuentren en este vasto mundo estén bien y con salud. En episodios anteriores analizamos la vida de este poeta iraní desde diversos aspectos. Ahora queremos hablarles sobre el nombre de este poeta Hafez y sus seudónimos. Acompáñennos. Queridos amigos, como mencionamos al principio del programa, queremos hablarles sobre el motivo por el que Hafez recibió este nombre y también sobre su seudónimo. Hawaha Shams al-Din Muhammad ibn Baha al-Din Muhammad era conocido como Hafez al-Shirazi. ¿Cuándo creen que este poeta se hizo conocido con este nombre y cuál fue el motivo de su elección? Primero examinaremos las respuestas a estas dos preguntas desde la perspectiva de Javad Mortesai, profesor de literatura de la Universidad Ferdowsi de Mashhad, una ciudad situada en el este de Irán. Este experto en literatura cree que existen tres posibilidades sobre el seudónimo de Hafez. Una de las más comunes y aceptadas es que Hafez al-Shirazi memorizaba el Corán. Otra, menos popular, es que Hafez solía recitar el Corán cerca de las tumbas y se ganaba la vida con ello. La tercera posibilidad es que era muy notable y que también estaba vinculado al mundo de la música. Mortesai cree que Hafez es una palabra del mundo de la música. Hubo grandes figuras de la música que poseían una hermosa voz y recibieron el título de Hafez. Otro punto destacable al respecto es que el propio Hafez se refiere a su hermosa voz en dos o tres partes de su poemario. Hafez Shirazi también era conocido como el lenguaje del oculto. ¿Por qué crees que a Hafez se le llamaba así? Para responder a esta pregunta, primero recurriremos a una historia cuya veracidad desconocemos, pero siempre que se habla de Hafez como el lenguaje del oculto, también se cuenta esta historia. Se dice que el día en que falleció Hafez, algunos habitantes de Shiraz salieron a las calles e impidieron que el poeta fuera enterrado en la mezquita de la ciudad, alegando que era alcohólico y ateo y que no debía ser enterrado allí. Los intelectuales y pensadores de la ciudad se opusieron. Tras una larga discusión, uno de ellos sugirió que trajeran su poemario. Lo abrieron al azar, leyeran todo lo escrito y actuaran en consecuencia. Un niño trajo el poemario de Hafez y al abrirlo apareció este ghazal. No busques las faltas de los demás, porque nadie en este mundo es perfecto. Este ghazal fue compuesto en respuesta a un ghazal de Hayyu Kermani. Oh, asceta hipócrita. piensa en tus propios pecados, pues no registrarán los míos en el libro de tus obras. Luego le pide que no lo decepcione en la gracia de Dios, pues desconoce los secretos de la eternidad. Todos quedaron asombrados y avergonzados por este poema, y finalmente el cuerpo de Jafés fue enterrado en la mezquita, y desde entonces se le llamó Lisán al-Gaib, el lenguaje del oculto. La palabra Lisán al-Gaib, el lenguaje del oculto, tiene raíces árabes y consta de dos partes, Lisán, que significa lengua, y al-Gaib, que significa oculto. Esta palabra se refiere a alguien que revela secretos y verdades ocultas. Estos pocos versos del poema se refieren a que es bueno para una persona ocuparse de su propio trabajo y no pasarse la vida buscando las faltas de los demás, porque nadie en este mundo es perfecto. La gente había criticado a Jafés durante su entierro, y estos pocos versos les avergonzaron y los llevaron a darle a Jafés el título de Lisán al-Gaib, porque era como si conociera verdades ocultas. Amigos, en este podcast hacemos un repaso de la época y la vida de uno de los poetas persas, Jafés Shirazi. Continuamos. En este episodio de La melodía de las palabras del amor, abordamos el seudónimo de Jafés, el lenguaje del oculto, sobre lo cual hablamos en la parte anterior. Ahora queremos abordar este tema desde otra perspectiva. Como ya mencionamos, el lenguaje del oculto es alguien que revela secretos y verdades ocultas. Entre los iraníes y aquellos interesados en la dulce lengua y literatura persa, algunos creen que Jafés puede ofrecer consejos a su público a través de sus poemas. Sin duda se pueden aprender muchas lecciones útiles y orientadoras para la vida a través de poemas e historias. Sin embargo, el interés de los iraníes por los poemas de Jafés, así como el hecho de que memorizara el Corán y él mismo lo mencionara en varios de sus gazales, ha llevado a los iraníes desde hace mucho tiempo a abrir su poemario al azar y leer todo lo escrito y actuar en consecuencia. Muchos iraníes han creído durante mucho tiempo en el poder de los poemas de Jafés para predecir eventos, pues ellos recurren a su poemario cuando tienen dudas. Esto es común durante las celebraciones de Noruz y la noche de Yalda. Muchos iraníes creen que deberían comenzar el año nuevo con los poemas de Jafés para ver qué les deparará el destino. Más allá de la adivinación, estas tradiciones reflejan el profundo interés de los iraníes por la poesía persa, que ocupa un lugar especial en las conversaciones cotidianas e incluso en los discursos políticos. Grandes poetas como Saadi, Ferdowsi y el propio Jafés son considerados figuras nacionales y pilares de la cultura iraní. Los iraníes, e incluso aquellos que no son de Irán, pero que se han familiarizado con la poesía y la literatura iraníes a través de poetas como Jafés, también suelen recurrir al poemario de Jafés. Mohammad Reza Tahiri, poeta y lingüista iraní, cree que a lo largo de la historia, pensadores como el ayatolá Motahari han considerado a Jafés un gran poeta y cree que la gente ve sus propias penas, alegrías, preocupaciones y amores en su poesía, las cuales expresa a través de sus palabras. Jafés a veces habla y de vez en cuando se abstiene, permitiendo que su público reflexione sobre lo que dice. La pretensión, la hipocresía y la tradición son algunos de los temas abordados en su poesía y que se consideraban un problema para la sociedad iraní de hace 600 años. Estos son los dolores que Hafez describió en el siglo VIII y que aún existen en la sociedad actual, razón por la cual el público conecta con sus poemas. Por tanto, se puede decir que esta conexión ha llevado al público a confiar en Hafez y sus poemas, y es por eso que a veces recurren a su poemario en busca de guía durante los altibajos de la vida. Los poemas de Hafez están llenos de valiosos consejos y lecciones para la vida. De vez en cuando, abrimos su poemario al azar y le pedimos a Hafez que nos guíe con sus poemas. Queridos amigos, les agradecemos sinceramente su atención a este podcast, La Melodía de las Palabras del Amor. En espera de un próximo encuentro. Hasta entonces, que Dios les bendiga.
Claves de la vida. El valor de los maestros. La ciencia aumenta el valor humano y hace crecer el juicio, y el profesor es una herramienta para aprender las ciencias, pues los alumnos y todas las personas de la sociedad le deben mucho a él. El profesor protege los préstamos divinos para que no se desvíen y se empeña en ayudarles con sus enseñanzas para que progresen hacia la perfección. El profeta del Islam, la paz de Dios sea con él, precisó: evidentemente, Dios, sus ángeles, sus ángeles y todos los que viven en la tierra, incluso una hormiga que está en su nido o un pez en el mar, saludan a los profesores que son buenos con la gente. El profeta pide a los alumnos que respeten a sus profesores y protejan sus derechos. Dijo tres veces: oh Dios, bendiga a mi sucesor. Le preguntaron al profeta: ¿quiénes son sus sucesores? Él les respondió a ellos: los que anuncien mis narraciones y mi tradición a todos y las enseñan a mi nación. El valor de los estudiantes. Las ciencias y los conocimientos iluminan los ojos y los corazones. Además, aprender las ciencias se considera como una de las perfecciones más altas del hombre. Por esta razón, los que se dedican a estudiar ocupan en la cultura islámica un lugar muy valioso y admirable. El profeta del Islam dice: los que buscan las ciencias son más superiores ante Dios que los que luchan en el camino de Dios, protegiendo las fronteras y los peregrinos de la Kaaba. Los árboles, los vientos, las nubes, los mares, las estrellas y las plantas, y todo lo que recibe los rayos del sol, piden disculpas ante Dios a los buscadores de la ciencia. El profeta del Islam considera a los buscadores de las ciencias como a su propio amigo y dice al respecto: el que respeta a los que estudian me ha respetado, y el que me respeta ha respetado a Dios, y el paraíso será la recompensa del que respeta a Dios sublime.
Levántate y mata primero.
Hola, estimada audiencia.
¿Alguna vez se han preguntado cuál es el gobierno más terrorista del mundo en este momento? Es concebible, en su opinión, que un régimen que no existe desde hace varias décadas haya cometido casi 3.000 asesinatos. Únanse a Irán Radio mientras echamos un vistazo a la historia secreta de los asesinatos de este régimen en el podcast Levántate y Mata Primero. Con los acontecimientos que tuvieron lugar en Gaza después de octubre de 2023, todo el mundo está familiarizado con el nombre de este régimen terrorista, el régimen israelí. La información y las estadísticas de este podcast están tomadas de un libro del mismo título escrito en 2018 por Ronen Bergman. Bergman, un destacado analista de asuntos militares y de seguridad israelíes y un destacado escritor de seguridad del periódico Yediot Aharonot. Bueno, amigos, pasemos al sexto episodio del podcast Levántate y Mata Primero. Hoy con el título El asesinato de altos comandantes egipcios. El asesinato de Salah y Hafez conmocionó a la inteligencia militar egipcia y la organización redujo temporalmente los ataques en el suelo israelí. Desde la perspectiva israelí, el asesinato de Salah y Hafez fue un éxito, pero la atmósfera en la región se volvió tensa. El 26 de julio de 1956, el presidente egipcio Gamal Abdel Nasser nacionalizó el Canal de Suez como parte de una política anticolonial. El Canal de Suez es un canal vital que conecta el Mar Mediterráneo con el Mar Rojo. Los gobiernos francés y británico, mayores accionistas de la empresa que operaban en este canal, se mostraron profundamente indignados con la decisión de Egipto. El régimen israelí, que buscaba restablecer su acceso al Canal de Suez, vio la oportunidad de enviar un mensaje a los egipcios. El mensaje fue que el envío de fuerzas paramilitares de Egipto a Gaza para atacar a Israel sería recibido con una dura respuesta por parte de Tel Aviv. La convergencia de intereses en torno al Canal de Suez creó una alianza secreta entre Francia, Gran Bretaña e Israel. Al mismo tiempo, Israel invadió el desierto del Sinaí, lo que se convirtió en una excusa para que Francia y Gran Bretaña entraran en la región del Sinaí para proteger el Canal de Suez. Francia prometió a Israel proporcionar un paraguas protector contra los ataques aéreos egipcios. Poco antes de esta operación, la organización Amam fue informada de que una delegación que incluía al poderoso comandante del Estado Mayor del Ejército Egipcio, el teniente general Abdul Hakim Amer, y muchos oficiales de alto rango, habían salido en avión del Cairo hacia Damasco. La oportunidad adecuada se presentó. El régimen israelí podría asesinar a casi todos los principales comandantes militares de Egipto en un ataque terrorista. La Fuerza Aérea Israelí inició operaciones de interdicción y emboscadas nocturnas. Considerando las instalaciones y la tecnología de la época, era una operación muy difícil. Ben Gurión y Moshe Dayan decidieron hacer todo lo posible para mantener en secreto la participación de Israel en esta operación. El plan era simular que el avión se había estrellado debido a un fallo técnico. El nombre clave de esta misión era Operación Gallo. Los egipcios debían regresar a El Cairo desde Damasco en un vuelo corto en un avión Ilyushin 14. Amam asignó la misión de identificar e interceptar estas dos aeronaves a la unidad de interceptación electrónica SIGNIT. Esta unidad, conocida actualmente como Unidad 8200, había llevado a cabo previamente varias misiones de recopilación de inteligencia durante los años de guerra de 1948 y 1949. Posteriormente, Amam dedicó enormes recursos al desarrollo de esta unidad y gradualmente se convirtió en la unidad de inteligencia y espionaje más importante de Israel. Invertir en esta unidad ha valido la pena.
Unos días antes de que la delegación militar egipcia de alto nivel partiera del Cairo hacia Damasco, los técnicos de espionaje de la unidad de escuchas electrónicas lograron rastrear la frecuencia de comunicaciones que sospechaban que los egipcios estaban utilizando en su camino de regreso al Cairo. 20 operadores de radio espía israelíes, todos ellos menores de 25 años, esperaban 24 horas al día en su cuartel general del norte de Tel Aviv a que los egipcios salieran hacia el Cairo desde el aeropuerto de Damasco. Esta unidad estaba bajo una fuerte presión por parte del mando. La invasión terrestre del desierto del Sinaí había sido planeada para el 29 de octubre, y las noticias de los asesinatos de altos funcionarios militares dejaron a los egipcios enojados y descorazonados. El tiempo pasaba y los operadores esperaban escuchar una voz a través de sus auriculares. El sol salió el 28 de octubre, el día de la hora cero, el inicio de la operación, y los egipcios aún no habían abandonado Damasco. Finalmente, a las 2 de la tarde del 28 de octubre, se recibió la señal que estaban esperando. Los pilotos del avión Ilyushin estaban esperando para despegar. Para esta delicada misión fue seleccionado Matías Birger, apodado Chato, comandante del Escuadrón 119, comandante del Escuadrón 119 de la Fuerza Aérea Wiki, uno de los mejores pilotos de la época. Alrededor de las 20 horas, la unidad de interceptación electrónica informó a la Fuerza Aérea que solamente uno de los dos aviones, Ilyushin, había salido del aeropuerto de Damasco, pero creían que todos los oficiales egipcios estaban en dicho avión. Comenzó la Operación Gallo. Chato subió los escalones del avión Metor MK-13 y voló con su copiloto. La noche era muy oscura, tanto que el horizonte casi se perdía en la oscuridad de la noche. Unas balas fueron disparadas desde 4 cañones de 20 milímetros y alcanzaron el motor del avión, pero Chato no podía ver las balas, porque uno de los especialistas del avión había instalado balas reflectantes y los destellos de luz le nublaban los ojos en la oscuridad total de la noche. Chato comenzó a disparar de nuevo y el avión explotó, una bola de fuego en el cielo nocturno. El avión se estrelló en el mar. Tolkovsky le preguntó a Chato, ¿lo viste caer? Sí, señor, se cayó. De regreso fue recibido en la pista por el jefe del Estado Mayor General Moshe Dayan y el general Tolkovsky. Tolkovsky le dijo a Chato que en el último momento, antes de que el avión despegara de Damasco, Abdul Hakim Amer decidió esperar y volar en un segundo avión. Chato le respondió, «Repostaremos combustible y volaremos si hay tiempo». La Operación Gallo fue a primera vista un logro de inteligencia y una exitosa campaña aérea para Israel. Los participantes en esta operación terrorista se refirieron más tarde a ella como la caída del Estado Mayor del Ejército Egipcio. Ellos afirmaron que el caos causado por esta operación entre altos funcionarios egipcios jugó un papel importante en la victoria de la guerra que comenzó el día después del accidente aéreo. Además del desierto del Sinaí, Israel también había ocupado la Franja de Gaza. Después de que Israel invadió Gaza, Rehab Yavardi envió algunas de sus tropas de la Unidad 504 para registrar el edificio de inteligencia egipcio en Gaza, el edificio donde Mustafa Hafez fue asesinado hace unos meses. Ellos escondieron una lista en el sótano de ese edificio, una lista que los egipcios olvidaron destruir. Según el régimen sionista, esta lista contenía los archivos intactos de todos los palestinos que Mustafa Hafez y sus fuerzas habían utilizado contra Israel en los últimos 5 años. Fue como si los egipcios hubieran preparado una lista de objetivos para los israelíes. Vardi se reunió con Dayan y le pidió permiso para asesinar a los palestinos nombrados en el expediente. Dayan estuvo de acuerdo y recibió la aprobación de Ben-Gurión. Luego Vardi ordenó a Nathan Rothbard que comenzará a construir la bomba. Los espías árabes del grupo sionista 504 escondieron las bombas en lugares adecuados o las regalaron a fuerzas leales. Gracias a esto pudieron asesinar y martirizar a 30 fedayines en Gaza. Desde noviembre de 1957 hasta marzo de 58, los sionistas trabajaron sobre la lista de nombres del archivo. Su asesinato fue visto como un éxito desde un punto de vista táctico, pero no necesariamente desde un punto de vista estratégico. Según Rothbard, no importaba si estas personas eran eliminadas físicamente porque otras personas vendrían en su lugar. Por otra parte, el acuerdo secreto entre Inglaterra, Francia e Israel pronto fue revelado y recibió atención internacional. Estados Unidos obligó a Israel a retirarse de la península del Sinaí y de la Franja de Gaza. Francia e Inglaterra también dieron marcha atrás. Finalmente, perdieron el control del Canal de Suez y los líderes de las dos superpotencias se vieron obligados a dimitir. Ahora el gobierno egipcio había resistido la interferencia colonial occidental y había dejado de lado a dos superpotencias europeas y a su enemigo judío. Gamal Abdel Nasser se convirtió en un héroe nacional y líder del mundo árabe. Sin embargo, la operación del Sinaí en 1956 hizo que los países árabes se dieran cuenta de que era necesario un mayor esfuerzo para destruir a Israel. Esta operación mantuvo a Israel a salvo de los ataques árabes durante 11 años, hasta la Guerra de los Seis Días en 1967. Queridos amigos, en esta sección hemos examinado cómo el régimen israelí llevó a cabo la operación terrorista denominada Operación Gallo contra los altos comandantes militares del gobierno egipcio en 1956 y los resultados de este asesinato. Esperamos que hayan disfrutado del contenido de este episodio. En el próximo capítulo examinaremos algunas otras acciones terroristas del régimen en la década de 1960. Les invitamos a que nos acompañen en el próximo podcast. Hasta entonces, adiós.